If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy. Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to BadlandsRanch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to BadlandsRanch.com/save50 today.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Alo or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less cards going abandoned and way more sales going So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. Shopify.com/try.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Participó en un concurso televisivo de citas y ocultaba un horrible secreto. El programa de televisión The Dating Game se estrenó el 20 de diciembre de 1965 en la cadena ABC bajo la conducción de Jim Lange. Un grupo de solteros asistían al programa y una participante que no los conocía ni podía verlos antes de tomar una decisión debía elegir a uno de ellos con base en una serie de preguntas que iba realizando. A mediados de 1978, Cheryl Bradshaw, profesora de teatro, se decidía entre tres solteros. Tanto ella como el público e incluso el mismo conductor del programa tenían un favorito. Así lo presentaba Jim esa noche. Nuestro soltero número uno es un exitoso fotógrafo cuyos inicios se remontan al día en que su padre lo encontró en un cuarto oscuro a la edad de 13 años, completamente revelado. Entre tomas se le puede encontrar haciendo paracaidismo o motociclismo. Por favor, demos la bienvenida a Rodney Alcalá. Esa noche, Rodney ganó el concurso gracias a sus respuestas picantes, a su encanto y carisma. También por tener una gran inteligencia con un alto coeficiente intelectual. Nadie, ni Cheryl, ni Jim, ni el público, mucho menos los televidentes, siquiera podían imaginar que ese joven que los había cautivado escondía el peor de los secretos. Rodney Alcalá era un asesino en serie, tal vez el peor de todos. Hola a todos. Mi nombre es Héctor. Y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Si te sirviera para la cena, ¿qué plato serías? Rodney Alcalá, la banana, fue un violador y asesino en serie condenado a muerte por la desaparición de al menos 8 mujeres entre los años 1977 y 1979. Recibió una sentencia adicional de 25 años de cadena perpetua tras declararse culpable de 2 homicidios cometidos en Nueva York en 1971 y 1977, pero la verdad es que el número real de sus víctimas sigue siendo desconocido. Hay quienes afirman que podría superar las 100. Él mismo una vez respondió: "Creo que maté entre 2 y 100, pero no puedo recordarlo con seguridad". Rodney Alcalá nació el 23 de agosto de 1943 bajo el nombre de Rodrigo Jacques Alcalá Bucor, en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Sus padres, Raúl Alcalá Bucor y Ana María Gutiérrez, eran una pareja méxico-estadounidense que se mudó a México con su hijo. 3 años después, Raúl abandonó a su familia. 8 años después, en 1954, Rodney, de 11, su madre y sus 2 hermanas se mudaron a los suburbios de Los Ángeles. A los 17 años, se enlistó en el ejército y se desempeñó como secretario. En 1964, después de lo que se describió como un ataque de nervios, huyó del servicio militar. Se ausentó sin permiso y viajó a dedo desde Fort Bragg hasta la casa de su madre. Un psiquiatra militar le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial y le dio el alta por motivos médicos. Otros diagnósticos propuestos posteriormente por varios expertos psiquiátricos en sus ensayos incluyeron el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad y el narcisismo maligno con psicopatía y comorbilidades del sadismo sexual. Sin embargo, después de salir del ejército, Rodney se graduó en la Escuela de Bellas Artes de la UCLA. En el año de 1968, iniciaría el peor de los caminos. Con el tiempo se convertiría en uno de los peores asesinos en serie. En ese entonces, con apenas 25 años, cometió su primer crimen. Raptó y abusó sexualmente de una niña de 8 años, llamada Tali Shapiro. Un testigo vio a un hombre extraño atraer a una niña a su apartamento en Hollywood y llamó a la policía. Cuando llegaron, por fortuna estaba viva, pero había sido violada y golpeada con una barra de acero. Se emitió una orden de arresto y para evadirla, Rodney se mudó de Los Ángeles. Ingresó a la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, bajo el nombre de John Berger. Incluso fue un alumno destacado del afamado director Roman Polanski, quien ese mismo año de 1968 causaba furor por su dirección destacada de la película de culto El bebé de Rosemary. En 1971, el joven John se convirtió en un consejero en un campamento de artes para niños en New Hampshire. Ese mismo año, el 12 de junio, raptó a su segunda víctima, esta vez con un desenlace fatal. Violó, mordió y mató a Cornelia Michael Creeley, una asistente de vuelo de TWA de apenas 23 años. Fue hallada estrangulada con sus propias medias de nylon y violada en el interior de su apartamento en Manhattan. Este crimen no se resolvería sino hasta 2011, pero la agresión salvaje a la niña Tali Shapiro le aseguró a Rodney la entrada en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Unos niños del campamento artístico vieron la foto de su profesor John Berger y alertaron a la policía. El consejero del campamento de artes fue puesto bajo arresto y extraditado a California. Sin embargo, los padres de Shapiro habían trasladado a toda su familia a México y se negaron a permitirle testificar en el juicio. Como no pudieron condenarlo por violación e intento de asesinato sin su testigo principal, fue declarado culpable de abuso sexual infantil y fue sentenciado a 3 años de cárcel. Después de 17 meses en prisión, salió en libertad condicional en 1974, pero menos de 2 meses después de su liberación, fue arrestado una vez más, en esta oportunidad por agresión a una pequeña de 13 años. Identificada en los registros como Julie J., aceptó un viaje sin retorno. Ella pensó que él la llevaría a la escuela, pero evidentemente este asesino tenía otros planes. Una vez más, entró a la cárcel y una vez más fue liberado bajo la figura de libertad condicional. Solo cumplió 2 años de pena. Luego de la segunda liberación en 1977, su oficial de libertad condicional en Los Ángeles dio un paso bastante inusual. Permitió que un criminal reincidente, con un conocido riesgo de fuga, viajara a la ciudad de Nueva York. Los investigadores de casos sin resolver del Departamento de Policía de New York determinaron que una semana después de llegar a Manhattan, Rodney asesinó a Ellen Jane Hover, de 23 años, concretamente el 15 de julio. Era la hija de Herman Hover, dueño del popular club nocturno de Hollywood llamado Ciro's, también ahijada de Dean Martin y de Sammy Davis Jr. Este caso conmocionó a la opinión pública y fue seguido con atención por las personas. Rubén Schwartz, un adinerado abogado del Garment District, ofreció una recompensa de $100,000 a cambio de información sobre el responsable de este abominable hecho. Un año después, los huesos de Ellen fueron encontrados dentro del Rockefeller Estate, una finca en North Tarrytown, del condado de Westchester, que alberga en una enorme mansión de 40 habitaciones convertida en museo, y muy cerca de donde Rodney había fotografiado a otras mujeres, de acuerdo con declaraciones de la policía. Por la misma época, Rodney trabajó brevemente en Los Angeles Times, como tipógrafo. También fue entrevistado por los miembros del grupo de trabajo Hillside Strangler, investigadores de los crímenes horribles cometidos por Kenneth Alessio Bianchi y Angelo Buono Jr., delincuentes sexuales conocidos por enterrar a sus víctimas en las colinas de Los Ángeles. Rodney fue descartado como estrangulador y más tarde fue arrestado y cumplió una breve sentencia por posesión de marihuana. En 1978, Rodney tuvo sus 15 minutos de fama. Se ganó el corazón de la audiencia, del conductor del juego de citas y de la soltera Cheryl Bradshaw. Uno de los compañeros de concurso del Hombre Banana lo describió más tarde como un tipo muy raro, con opiniones muy extrañas. Sin embargo, él ganó el concurso y una cita con Cheryl. Por fortuna para la hermosa mujer, luego de hablar con su hombre ideal, decidió no salir a cenar con él. Le pareció que era espeluznante. Durante la conversación que sostuvieron, hizo comentarios extraños que activaron una respuesta visceral y terminó plantando a Rodney.
Here we go.
Bachelor number one.
Yes.
What's your best time?
The best time is at night. Nighttime.
Why do you say that?
Because that's the only time there is.
The only time? What's wrong with morning, afternoon?
Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Then you're really ready.
I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number one. You're a dirty old man. Take it.
Come on, over here.
A bachelor number one. I am serving you for dinner.
Oh.
What are you called and what do you look like?
I'm called the banana and I look really good.
Can you be a little more descriptive?
Peel me.
Después de su aparición en The Dating Game, de acuerdo con el experto en perfiles criminales Pat Brown, el criminal puede haber atacado al menos a 3 mujeres más. Brown especuló que el rechazo que sufrió luego del concurso podría haber sido un factor agravante. Esto es algo que él no tomaría muy bien. Los asesinos en serie no entienden ni admiten el rechazo. Después de todo, en la mente de este asesino, Cheryl solo jugó con él. Solo aprovechó el momento para sacar ventaja en el concurso y nada más. Con licencia para matar. Habituado a cambiar de fachadas, Rodney convenció a cientos de hombres y mujeres de que él era un fotógrafo de moda profesional. Tuvo sesiones infinitas con ellos para su portafolio. Un compañero de trabajo de Los Angeles Times recordó más tarde que el ahora fotógrafo famoso llegó a compartir sus fotos con varios compañeros de trabajo. Aunque lo consideró raro, pensó que solo se trataba de un jovencito presumido que mostraba las fotos de desnudos que les hacía a las chicas. Cuando este compañero confrontó a Rodney sobre las fotos y los desnudos, él aseguró que hacía lo que las madres de las jóvenes le pedían. Tener una cámara, un estudio y dedicarse a la fotografía profesional, sin duda alguna, era la mejor manera de atraer a las jóvenes, sin despertar sospechas. Tenía el plan perfecto. Una mujer que modeló para él en 1979 dijo, «Era un profesional». Así que en mi mente yo solo estaba modelando para él y su cámara. Este tipo es el diablo, declaró un investigador. Es muy agradable, guapo. Es fácil para él. Además, con su gran inteligencia, seducir a sus víctimas y convencerlas de meterse con él. Las busca jóvenes y con buena figura, y luego logra persuadirlas de que le dejen tomar sus fotos. Las sesiones, como este asesino, también seguían un patrón. Las primeras imágenes eran habituales, nada muy fuera de lo normal, pero poco a poco iba tomando control total de la situación y sus víctimas que terminaban posando para fotografías sexualmente explícitas. En 1979, durante una sesión con Monique Hoyt, de tan solo 15 años, la golpeó hasta dejarla inconsciente para luego abusar de ella. Ese mismo año, Robin Samsoe, una niña de apenas 12 años de Huntington Beach, desapareció en algún momento mientras viajaba de la playa a su clase de ballet. Su cuerpo en descomposición fue encontrado 12 días después en las colinas de Los Ángeles. Los amigos de Robin le dijeron a la policía que un extraño se les había acercado en la playa y les había pedido que lo acompañaran para hacerles fotografías. A partir de la declaración de los chicos, se hizo un retrato hablado del sospechoso. Los detectives hicieron circular el boceto del fotógrafo y el oficial de libertad condicional.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Al de Rodney lo reconoció. También se afirmó que dos policías de patrulla vieron y concluyeron que Rodney, un sujeto local que ellos conocían, era el mismo del retrato hablado. Sin embargo, no fue arrestado sino hasta después de su participación en The Dating Game, cuando un detective del condado de Orange vio al joven soltero y seductor en la televisión y reconoció que se trataba del mismo sujeto del boceto. En las labores de investigación en la casa de la madre del asesino, en Monterey Park, la policía encontró un recibo de alquiler de un casillero de almacenamiento en Seattle. Dentro encontraron unos pendientes de la pequeña Robin y cientos de fotografías de mujeres. Se sabe que muchas de estas chicas fueron víctimas fatales de Rodney. Es evidente por su patrón de comportamiento. Sin embargo, la mayoría de las chicas permanecieron sin identificar. Condenado a muerte. No cabe ninguna duda de que Rodney Alcalá es uno de los peores criminales en la historia de Estados Unidos. Un asesino a sangre fría, seguramente con la mayor lista de víctimas que siquiera alguien pueda imaginar. Sin embargo, también porque poseía un coeficiente intelectual sobresaliente, era muy complicado relacionarlo con los horribles asesinatos de sus víctimas. En julio de 1979, entró una vez a la cárcel. Fue detenido sin derecho a fianza y en 1980 fue juzgado, declarado culpable y condenado a la pena de muerte por el asesinato de Robin Samsoe. Sin embargo, para suerte de Rodney, la Corte Suprema de California anuló el veredicto, en vista de que los miembros del jurado habían sido informados indebidamente de los delitos sexuales que había cometido con anterioridad. 6 años después, durante un segundo juicio, prácticamente idéntico al primero, excepto por la omisión del testimonio de antecedentes penales, Rodney fue declarado culpable y condenado a muerte una vez más. De nuevo, para suerte del criminal, un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la segunda condena, en parte porque no fue posible desestimar la afirmación de Rodney, que aseguraba que el guardaparques que encontró el cuerpo de Robin Samsoe había sido hipnotizado por investigadores policiales. Transcurrieron más de 20 años, inclusive descubrieron nuevos cadáveres y pruebas en el proceso. Y fue en 2003 cuando finalmente los fiscales lograron reunir todas las pruebas necesarias, inclusive sumando los hallazgos relacionados con 4 víctimas recién descubiertas, y volver a llevar a Rodney a juicio. Presentaron una moción para unir los cargos de Robin con los de las nuevas víctimas. Los abogados de Rodney impugnaron la moción con el argumento de que sería imposible que el jurado pudiese emitir un veredicto objetivo frente a 5 crímenes de tal naturaleza. Uno de ellos explicó: si eres miembro del jurado y escuchas un caso de asesinato, es posible que tengas dudas razonables. Pero es muy difícil decir que tienes dudas razonables sobre 5 asesinatos, en especial cuando 4 de los 5 no cuentan con testigos presenciales, sino que ofrecen pruebas de coincidencias de ADN. Transcurrieron 3 años más, y fue en 2006 cuando la Corte Suprema de California falló a favor de la Fiscalía. En febrero de 2010, Rodney fue juzgado por los 5 cargos acumulados. Para este tercer juicio, el criminal eligió actuar como su propio abogado, tal como lo hizo Ted Bundy en su momento, quien también causó terror en los Estados Unidos entre los años 1974 y 1978, cuando raptó, violó y asesinó a más de 30 mujeres. Finalmente fue detenido y ejecutado 11 años más tarde. El acusado no hizo ningún intento significativo por disputar los 4 cargos adicionales a los de la pequeña Robin, salvo afirmar que no recordaba haber matado a ninguna de las mujeres. Como parte de su argumento final, interpretó la canción de Arlo Guthrie, Alice Restaurant, en la que el protagonista le dice a un psiquiatra que quiere matar. Rodney, con su carácter y cinismo habitual, subió al estrado en su propia defensa. Durante 5 horas interpretó el papel de interrogador y testigo, haciéndose preguntas, refiriéndose a sí mismo como «Señor Alcalá», con una voz más profunda de lo normal, y luego respondiendo a sus propios cuestionamientos. Durante esta sesión de autopreguntas y respuestas, le dijo a los miembros del jurado, a menudo en un divagar monótono, que estaba en Knott's Berry Farm solicitando un trabajo como fotógrafo en el momento en que Robin Samsoe fue secuestrada. Mostró al jurado una parte de su aparición en 1978 en The Dating Game, en un intento de demostrar que los pendientes encontrados en su casillero de Seattle eran suyos, no de la pequeña Robin. Jed Mills, uno de los 2 solteros que compitió contra Rodney en el programa, le dijo a un reportero que los pendientes aún no eran un accesorio socialmente aceptado para los hombres en 1978. «Nunca había visto a un hombre con un arete en la oreja», dijo. «Los habría notado en él». Después de menos de 2 días de deliberación, el jurado lo condenó por los 5 cargos de asesinato en primer grado de 4 mujeres y una niña de 12 años en el sur de California en la década de 1970. También fue acusado del asesinato de 2 mujeres en la ciudad de Nueva York, del que se declaró culpable. Un testigo sorpresa durante la fase de sanción del juicio fue Tali Shapiro, la primera víctima conocida de este asesino en serie. Una larga espera de 4 décadas. Los años de Rodney en prisión pasaban mientras la justicia se aseguraba de que pagara por todos sus crímenes. Sin embargo, era en extremo complicado relacionar a esta mente brillante del crimen con los terribles hechos que cometió. Habían transcurrido más de 40 años del terrible crimen en contra de la pequeña Tali, al que progresivamente fueron sumándose más y más nombres, cuando finalmente y de manera definitiva, Rodney fue declarado culpable de 5 homicidios. Un detective de la policía describió a este asesino como una máquina de matar. Jugaba fatalmente con sus víctimas. En varias ocasiones las estranguló hasta que perdieron el conocimiento, para luego esperar a que lo recobraran y volver a asfixiarlas, repitiendo este proceso hasta matarlas. En 2013, lograron despejar todos los misterios de un caso que no lograban resolver. Finalmente pudieron acusar a Rodney, asesino convicto de California, por el asesinato de una joven de Wyoming. Fue gracias a una de las fotografías de mujeres encontradas entre las pertenencias personales del recluso condenado a muerte, quien entonces tenía 73 años, lo que permitió relacionarlo con el asesinato de Christine Ruth Thornton, cometido en 1977, casi 40 años atrás. Los oficiales del alguacil y fiscales del condado de Sweetwater situaron al asesino en el área remota al noreste de Granger, donde apareció el cadáver de Christine. tenía 28 años y luego de asesinarla, Rodney se deshizo del cuerpo en la zona rural al suroeste de San Antonio, Texas. Mientras este asesino sumaba 3 años de cárcel, en su tercera estadía, los restos humanos de la joven chica fueron encontrados por un ranchero local. Habían pasado 5 años del terrible homicidio en 1982 cuando encontraron sus restos, pero no fue sino más de 4 décadas después cuando lograron identificar que se trataba de Christine y determinaron que había sido asesinada por Rodney. Después de su condena, en 2010, las autoridades de Nueva York anunciaron que ya no perseguirían a Rodney dada su condición de convicto en espera de ejecución. Sin embargo, en enero de 2011, un gran jurado de Manhattan lo acusó de los homicidios de Cornelia Creeley, la asistente de vuelo de TWA, y Ellen Hover, la hija del dueño de Ciro's, asesinadas en 1971 y en 1977. En junio de 2012, fue extraditado a Nueva York, donde inicialmente se declaró inocente de ambos cargos. En diciembre de 2012, cambió ambas declaraciones de culpabilidad, citando el deseo de regresar a California para presentar apelaciones de su condena de pena de muerte. El 7 de enero de 2013, un juez de Manhattan sumó una condena de 25 años adicionales a la sentencia de cadena perpetua de 2010, gracias a las evidencias logradas con pruebas de ADN que lo relacionaban con estos casos. La pena de muerte no ha sido una opción en el estado de Nueva York desde 2007, pero sí en California. Rodney estuvo dentro y fuera del corredor de la muerte por un asesinato en ese estado. Con 77 años, después de una vida terrible de raptos, violaciones y asesinatos, Rodney Alcalá murió en la cárcel el 24 de julio de 2021. Falleció de causas naturales. Así lo anunció el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California. Enfermo mental o depredador sexual. Rodney Alcalá fue una figura popular a principios de la década de 1970. Era muy inteligente, con coeficiente intelectual de genio, además de guapo y encantador. Mujeriego, fotógrafo, estudiante de cine aventajado de Polanski. Se ganaba la vida vendiendo cuadros o trabajando a tiempo parcial como guardia de seguridad y consejero de campamento. Una vez, al ser consultado sobre sus homicidios, con el mismo tono de cinismo con el que le dijo a Cheryl que lo pelara como si fuera una banana, Rodney admitió que había asesinado a entre 2 y 100 mujeres y niñas. Pero la realidad es que se sospecha que el asesino del juego de citas pudo haber acabado con la vida de más de 130 mujeres. Todos sus homicidios seguían el mismo patrón de seducción, rapto, violencia, violación y asesinato, usualmente a través de estrangulación. Muchas de las víctimas fueron mordidas, la mayoría fue agredida sexualmente. Le gustaba golpearlas en la cara y la estrangulación con ligaduras. Richard Rappaport, psiquiatra contratado por Rodney, fue el único testigo de la defensa en aquel tercer juicio. Testificó que el trastorno límite de la personalidad podría explicar las afirmaciones del asesino respecto a que no recordaba haber cometido los homicidios. Por su parte, el fiscal argumentó que se trataba de un depredador sexual que sabía muy bien que lo que estaba haciendo estaba mal y no le importaba. En marzo de 2010, fue condenado a muerte por tercera vez. Tuvieron que transcurrir casi 4 décadas para que la justicia pudiera demostrar su responsabilidad en varios casos. Muchos de ellos siguen sin resolverse, mientras que algunos otros están avanzando gracias a las muestras de ADN que proporcionó este asesino y que permiten vincularlo con sus víctimas. En el caso del asesinato de Hover, Rodney era sospechoso desde el comienzo. Ella había escrito el nombre de John Berger, un alias que usó Rodney, en su calendario de citas el día de su desaparición. Pero tuvieron que pasar muchos años para que la ciencia forense pudiese comprobar que Rodney fue su homicida. Rodney se llevó a la tumba prácticamente todos sus secretos. A la fecha, tal vez las únicas pistas estén en las cientos de fotos que guardó el homicida en Seattle y que fueron encontradas por la policía en 1979. En varias de ellas se ve a Rodney teniendo sexo con niñas y mujeres, seguramente víctimas adicionales de esta mente oscura y siniestra. La evidencia incluye cientos de fotos que guardó en una instalación de almacenamiento de Seattle que los policías de Huntington Beach encontraron en julio de 1979. Las fotos, incluidas algunas de Nueva York, muestran a Alcalá teniendo sexo con niñas y mujeres, algunas de las cuales podrían haber sido víctimas adicionales, creen los detectives. Ahora que ha muerto, muchos compartirán la afirmación de Tali Shapiro, la primera víctima de este criminal a sangre fría. El mundo es un mejor lugar sin él, sin ninguna duda. Es lo que ha afirmado Tali, quien tuvo que seguir adelante con su vida a pesar de que, en 1968, fue raptada, golpeada y violada por Rodney Alcalá, mientras iba camino a la escuela. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.